Muy bien, muchas gracias a Daniela Tobón. Aquí me están aclarando y precisando que la ley 222 de 1995 fue la que modificó el Código de Comercio. A ver, Camilo Ramírez Vaquero, ya con todo el muñeco listo, ayúdenos a analizar lo ocurrido en Ecopetrol.
Gracias, Héctor. Digamos que yo primero quisiera hacer una distinción muy clara entre lo que es, digamos, la capacidad que tienen los accionistas mayoritarios de incidir en las decisiones de la junta directiva de una compañía en la cual, pues, obviamente hay accionistas minoritarios que tienen intereses que pueden ser diversos frente a los del accionista mayoritario. Distinguir la capacidad, repito, de incidir en las decisiones de la Junta y segundo, cuál es la función como tal de la Junta y en general de todos los administradores de una sociedad. Digamos que en primer término, pues claramente el accionista mayoritario ejerce su capacidad de designación y de intervención dentro de la sociedad normalmente mediante el nombramiento de los miembros de Junta. Como tiene la votación suficiente para determinar quiénes son los que entran la Junta y la mayoría puede determinarla, pues obviamente así establece cuáles son de alguna manera las personas encargadas de determinar las directrices del manejo y administración de una sociedad. Y en esa medida, pues teóricamente, en la medida en que uno busque que haya una absoluta independencia, teóricamente esos miembros de Junta de ahí en adelante deberían tener la suficiente autonomía para tomar decisiones que efectivamente, y ahí entramos al segundo punto, deben ser dirigidas exclusivamente al mejor interés de la sociedad, porque ellos tienen un deber fiduciario y una lealtad que va con la sociedad y con la totalidad de los accionistas, de manera que cuando existan intereses que sean opuestos entre los del accionista mayoritario y los de la sociedad, pues obviamente hay que resolverlos al seno de la Asamblea General de Accionistas, excluyendo al accionista mayoritario que se beneficiaría de cualquier decisión en la cual existe, repito, ese conflicto de interés. En este caso, digamos que cuando se hizo la primera designación del presidente de la Junta, creo que en el ánimo y en la cabeza de todos los miembros estábamos pensando en lo que expliqué inicialmente, y es que ya designados los miembros de Junta, ellos obran de manera independiente frente a los accionistas y tienen, pues, evidentemente la capacidad de tomar las decisiones que consideren son del mejor interés de la sociedad. Y la intervención del accionista mayoritario para incidir en la voluntad de los miembros de Junta, que repito, en la práctica es muy común, sin duda alguna, como lo explicaba usted hace un segundo en el caso del presidente de un banco, en este caso yo lo veo bastante diferente porque es que aquí no se trata de intereses particulares los que tiene la nación sobre Ecopetrol, sino que son intereses, pues, primero que todo relacionados con el patrimonio público y segundo, en este caso muy particular, pues estamos hablando de un activo generador de los recursos de fuera, pues, de los tributarios más importantes para el presupuesto público y que tiene una incidencia cualquier decisión de esa junta en la percepción de los inversionistas dramática, que evidentemente cuando hay cualquier apreciación de sesgos o de manejos subjetivos o de manejos arbitrarios, pues siempre asusta a los inversionistas porque da para entender que si en el nombramiento del presidente de la junta directiva existen esos bandazos, pues obviamente pueden existir otros bandazos mucho más fuertes hacia el futuro y eso genera una profunda insatisfacción, repito, sobre lo que debería esperarse como una total independencia de los miembros de la junta directiva. Entonces, evidentemente creo que hay algo aquí reprochable. Y creo que el reproche debe extenderse no al presidente en sí mismo de la República cuando se pone bravo y ordena a su ministro que corrija eso, pues seguramente debió haber pasado, sino a los miembros de junta directiva que se dejaron de alguna manera y con todo el respeto manosear por el gobierno para bolsear su voto. Yo creo que una de las funciones esenciales que tiene cualquier miembro de junta es la de ser autónomo frente a los mismos accionistas. Y en el caso de que efectivamente el accionista entre en alguna, digamos, posición contraria, pues creo que lo primero que tiene que hacerse es un trabajo de socialización y de negociación, no necesariamente en el seno de las reuniones de la Junta, sino o sea, por fuera, pues, de la Junta para que se logren consensos con el accionista mayoritario que permitan precisamente que prevalezca el interés de la compañía. pero un telefonazo diciéndole a un miembro de junta que no le gustó el presidente que se eligió para que lo cambien en 24 horas, me parece que es una pésima señal. Repito, no solo porque queda mal el gobierno tratando de meterse en esos microdetalles, sino segundo, porque los miembros de junta que eligió el gobierno ya se nota claramente que no van a ser lo suficientemente independientes del accionista mayoritario para que piensen exclusivamente en los intereses de la compañía.
Bueno, usted dice algo muy cierto, pero uno se pone a mirar la historia reciente y uno le da tristeza, porque le han hecho zancadilla al gobierno corporativo todos. Y el más reciente caso fue el de Iván Duque Márquez, el presidente de Colombia, que terminó su periodo el pasado 7 de agosto. Al final de este gobierno, el de Duque, el presidente, el primer mandatario, aplastó al gobierno corporativo en su empeño por hacer nombrar como presidente de Interconexión Eléctrica S.A. ISA a Juan Emilio Posada. Como la junta directiva de ISA no le caminó, cambió a la codirectora, es decir, integrante de la junta, Ana Fernanda Mayhuasca. Así logró obtener la mayoría y hoy Posada es el presidente ejecutivo de ISA. Y uno sigue mirando, dice el gobierno corporativo, por ejemplo, de la Financiera de Desarrollo Nacional, que en ese momento respaldaba a la junta, respaldaba a Clemente del Valle, que era su presidente ejecutivo. Inclusive contaba él con el respaldo de los representantes del Banco Mundial y la CAF que tenían asiento en esa junta. Alberto Carrasquilla, siendo ministro de Hacienda y como tal dueño mayoritario de la financiera, no quería más a Clemente del Valle y hizo todos los movimientos del caso y lo sacó. Ahora, el gobierno corporativo que atornilló a Astrid Álvarez como presidenta ejecutiva del Grupo de Energía de Bogotá. ¿Y qué pasó con la atornillada? Pues que fue desatornillada y la alcaldesa que llegaba como nueva burgomaestre, Claudia López, hizo todo lo posible para remover a Astrid Álvarez como presidenta de la JEP o del JEP. Y bueno, ya todo el mundo conoce lo que hizo con el gobierno corporativo Germán Efromovich en Avianca y todo lo que se hizo, por ejemplo, lo que hizo Serafino Diácono y todo su combo con Pacific Rubiales, en donde los minoritarios quedaron viendo un chispero con sus pequeñas inversiones. A ver, Andrés Moreno Jaramillo, 7:26, ¿cómo ve la cosa?
El gobierno corporativo, a mi manera de ver, es el gran talón de Aquiles del mercado de capitales de varios países, y el colombiano obviamente está ahí presente y ahí metido. Y obviamente cuando le metemos compañías cuya participación es del Estado, pues nos imaginaremos el sancocho. Si los privados no lo hacen bien, imagínense el sector público. En Colombia no hay muchas compañías en la bolsa, en Colombia muchas compañías listadas en la bolsa del sector público. Está a través del Ministerio de Agricultura la Bolsa Mercantil de Colombia, que ha estado en algunos problemas, pero no es un emisor que se mueva mucho, luego no está nunca en el ojo del huracán. A través del Ministerio de Hacienda está Telefónica o Colombiana Telecomunicaciones, que tampoco es una acción que se mueve en la bolsa, pero sí están Ecopetrol e ISA. Y claramente, pues, el gobierno es dueño del 88,50% de Ecopetrol y, pues, la Junta Directiva es un chiste, está pegada en la pared. La Junta Directiva precisamente busca llevar a las personas más idóneas a que lleven el control de la empresa. Para eso, pues, el presidente los designa a ellos. El presidente actual, Catán, pues no tenía mucha experiencia. Yo me acuerdo hace unos 10 años que lo nombraron presidente de TV. Habían muchos murmullos en la bolsa, en los pasillos, diciendo, ya es una persona que no tiene ni idea del sector telecomunicaciones, puede ser una gran persona, gran padre, gran profesional, pero se pensaba en otra persona y bueno, quedó presidente de TV. Hoy la acción está en mínimos históricos. ISA, pues obviamente también con los problemas corporativos, porque terminan siendo cuotas burocráticas del gobierno o se usan para premiar puestos o para hacerle oposición a los gobiernos que llegan. En cuanto al distrito de Bogotá, solo hay dos emisores. O sea, ya no hay más emisores del sector gobierno, afortunadamente. Y hay dos emisores del distrito de Bogotá. ETV y Grupo Energía Bogotá. Grupo Energía Bogotá se comporta más como una multinacional. También ha tenido sus problemas con los alcaldes. Y pues ETV ni se diga. ETV han tratado de vender la compañía. No debería estar el distrito con ese tipo de empresas en su portafolio. Los cuatro sindicatos que tiene han tratado de bloquear cualquier intento de venta que ya ningún alcalde se le mide hacerlo. Claudia López, para ser elegida, firmó un acuerdo privado, pues que está, es público, todo el mundo lo puede ver, con los sindicatos diciendo que a cambio de votos, por favor, le dejen ser alcaldesa, que ella no va a vender la compañía, y así se manejan esas empresas. Entonces, por eso hay muchos fondos extranjeros y mucho inversionista que prefiere alejarse de estas compañías que tienen incidencia de los dirigentes políticos, y más ahora, que son de izquierda, que son muy buenos para gastar plata, pero como lo hemos dicho, muy malos para generar riqueza y productividad. Y eso no es solamente sector público, también vamos al sector privado. Lo que ha pasado con Interbolsa, con Pacific Rubiales, con Avianca, con Cemex. Lo que está pasando con las OPA, los accionistas minoritarios, preferenciales, en especial de algunas compañías, nadie los mira, no les importa. No los tienen en cuenta, ni siquiera los fondos de pensiones los tienen en cuenta. Entonces, mientras las empresas y las juntas directivas no se den cuenta del poder y del valor de los accionistas minoritarios, vamos a seguir teniendo un mercado así como lo tenemos actualmente. Y eso es algo que solo se va a cambiar con los años. Ojalá lleguen nuevas empresas a la bolsa y ojalá mejoremos todas las prácticas que tenemos. Lo que pasó con Ecopetrol, terrible, y disparó el dólar como 70 pesos después de un viernes donde subimos tasas de interés, todo estaba tranquilo y salió pues Petro a hacer de las suyas. Muy complicado el panorama para esas compañías estatales.
Bueno, a mí lo que me llama la atención es que todos nos sorprendemos, pero bueno, aquí me citan otro antecedente de Iván Duque, cuando hizo la famosa operación Yo con Yo, y dejaron a los minoritarios de ISA viendo un chispero, ¿no? A ver, Arnoldo Casas, ¿cómo ve todo este merequetengue?
No, pues coincido con las apreciaciones. Para mí es muy difícil hablar de este tema, pero creo que es una buena oportunidad para realmente eso que menciona Andrés y que menciona Camilo, pues hay en Estados Unidos todo un estilo para hacer activismo, y yo creo que si hay activismo sobre muchos temas, algunos no tan profundos en todo ese tema de redes sociales, yo creo que el activismo sobre las compañías debe jugar un papel preponderante. Me parece que el papel que realice Carlos Gustavo Cano va a ser fundamental al interior de la Junta, pero también creo que en el caso de Ecopetrol, pues todos los colombianos tienen una partecita de Ecopetrol, de manera indirecta o directa. Lo que se comunique que pueda ir, digamos, en detrimento del buen manejo de la compañía. Yo, la verdad, pienso que independiente de las decisiones que se tomaron y los procedimientos y el mal mensaje que mandan, la composición de la Junta y las personas que la integran, pues le dan a uno. Son personas profesionales y ya con un bagaje corporativo que uno no puede tampoco desconocer. Entonces yo creo que eso le da a uno tranquilidad sobre las decisiones. Ya lo que quiera hacer el dueño de la empresa, digamos, o el gran accionista mayoritario que es el gobierno, es otro tema. Creo que van a tratar de pagar un dividendo alto por las razones que yo creo que todos conocemos. Eso hay que mirarlo de una manera bien detallada, pero siento que aquí sí hay un papel para hacer control y activismo y creo que es responsabilidad de todos los colombianos, porque quiéranlo o no, tienen acciones en Ecopetrol de una u otra manera, bien sea porque pagan sus impuestos y somos parte de este país todos como ciudadanos, o porque tienen fondos de pensiones y a través de los fondos de pensiones tienen una participación en Ecopetrol. Entonces, ese tema de las redes yo creo que debería cobrar una relevancia fundamental en el activismo en la administración de la empresa.
7:33. No, como decía Arnoldo, allá hay gente muy preparada. Quiérase o no, Saúl Catán, pues fue presidente de ETV. Mónica de Greiff fue presidenta, fue ministra de Justicia. Fue además, creo que ya estuvo en el Ministerio de Minas, si la memoria no me falla. Y además, presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá. O sea, conocen todo lo que tiene que ver con el tejemaneje de las decisiones societarias. También está Mauricio Cabrera, que ya ha estado en la Junta Directiva de Ecopetrol. O sea, había suficientes personas conocedoras del tema para no dejar cometer este error, porque en realidad para mí, obviamente que se hace evidente que se desconoce el gobierno corporativo, pero se desconoce también por la primiparada de todos de haber dejado que se dieran las cosas así. Esto se hubieran evitado dolores de cabeza y hubieran evitado malas señales al mercado si la cosa la cuadran desde un comienzo y definen que el presidente debía ser Saúl Catán, y no estaríamos en este rollo. A ver, Camilo Ramírez pide la palabra.
Héctor, sí, es que yo quería precisamente resaltar eso, porque es que, igual repito, perdón, lo que manifestaste un segundo, es que uno sabe que en la vida diaria y en la realidad, repito, pues los dueños de las compañías quieren incidir en el manejo de sus compañías y las juntas directivas, cuando el accionista mayoritario realmente tiene poder absoluto y es una aplanadora sobre los minoritarios, pues normalmente eso pasa. Pero aquí el tema es, primero, que se trata de una compañía pública. Segundo, que se trata de una compañía con acciones en el mercado de valores. Y tercero, que se trata de un activo esencial y estratégico para las finanzas públicas. De manera que en ese caso en particular hay errores que no se pueden cometer. Y el primero es el de mostrarle al mercado que hay bandazos que son producto de la subjetividad de alguna autoridad. Eso me parece que es completamente inaceptable, porque le repito, aquí lo que está en juego no es simplemente el tema de gobierno corporativo, sino la pregunta que queda es si estos señores que fueron nombrados por el gobierno van a ser independientes frente a las decisiones del gobierno en todos los temas. Y esa sí es una preocupación, a mi modo de ver, que el gobierno tuvo que haber tenido en cuenta antes de haber adoptado una decisión en el sentido de influir en la Junta para cambiar al presidente. Entonces creo que, repito, el mensaje es muy malo por donde usted lo mire, y con total independencia de las calidades personales y profesionales de los miembros que se designaron, repito, la duda que queda es si son o no suficientemente independientes. Mire lo que usted que ponía un ejemplo, Héctor, mire lo que usted pasó en EPM cuando el alcalde Quintero llegó a influir para hacer unas modificaciones en los temas de gobierno corporativo para meterse en el Ituango. Y acuérdense que lo primero que hizo la Junta fue renunciar. Renunció la Junta en bloque porque no se estaba respetando el gobierno corporativo, porque había un acuerdo del Consejo de Medellín que limitaba al alcalde para hacer cosas como esas. ¿Y aquí qué fue lo que pasó? Que sacaron excusas de que es que la Junta no se había terminado, que se había suspendido, que la decisión no era definitiva, que el error había sido manifestarle al mercado que había habido un nombramiento cuando no era definitivo, etcétera, etcétera. Entonces empezaron a darle como vueltas al tema, que se está volviendo una costumbre del gobierno de darle vueltas a las cosas para disfrazar la realidad, y eso lo que hace es que ahonda más la preocupación sobre la credibilidad del tema de la independencia. De manera que creo que en sano juicio, a mí me pasa eso como miembro de Junta, yo lo que hago es que renuncio. Pues señor presidente, si usted quiere nombrar al que sea, nómbrelo usted, pero yo ya di mi voto y no lo voy a torcer, porque me parece que eso es una pésima señal sobre mi papel como miembro de Junta. Y creo que eso es algo que en este caso, pues, probablemente ni siquiera se tuvo en cuenta.
Mire, estaba terminando de repasar los miembros de Junta. Está también Esteban Piedradita. O sea, ahí hay dos miembros de Junta que fueron presidentes de cámaras de comercio. Mónica de Greiff, de la Cámara de Comercio de Bogotá, y Esteban Piedradita, de la Cámara de Comercio de Cali. Mauricio Cabrera, pues, ya ha sido miembro de Junta de Ecopetrol en el pasado, fue en su momento estuvo relacionado con la FES, y entonces uno a uno lo sorprende, y bueno, y Catán, que fue TV, a uno lo sorprende que se hubiera, que hubieran cometido semejante error, y que además que hayan quedado, que haya quedado el error tan visible al público, que es la mala señal que, como dice Camilo, la mala señal que se le entrega al mercado, porque ese dolor de cabeza se lo hubieran podido haber evitado si hacen las cosas bien, sabiendo cómo era el tejemaneje hacia el interior de la Junta. Pero o fueron muy ingenuos, porque hay una votación el jueves por unanimidad, y después caen en cuenta y dicen, ¡ay, no, se nos olvidó que esta cosa es, toca es nombrar al que quiere el mayoritario y está bravo el mayoritario! Entonces, o sea, ahí hubo mala coordinación del dueño, mala coordinación de los miembros de la Junta, que se supone que hacen mayoría en favor del gobierno. En fin, los únicos que se sostuvieron con su voto fueron Santiago Perdomo, Sergio Restrepo y obviamente Carlos Gustavo Cano. Bueno, 7:39.